Bueno, estamos de vuelta, son 51 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana y como decimos, hoy recibimos a dos representantes de Coalición Canaria en La Oliva. Juan José Rodríguez, muy bienvenido. Y también David Fajardo, bienvenido David. Bueno, hay muchos temas, partiendo de la última actualidad, el último tema relacionado con la suspensión del FEM, en la que Coalición Canaria ya saben que sigue defendiendo que contaba con los permisos, con las autorizaciones, con los papeles y con todas las medidas sanitarias pertinentes para poder llevarse a cabo. Y ayer achacaba Raico de León, no sé si ustedes también comparten esa visión, que quizás se trate de un tema político, el hecho de la suspensión. Por la noche veíamos otro vídeo en los alrededores de la playa de Corralejo y esta mañana hemos hablado con la alcaldesa sobre qué hacer ante un consistorio o ante una situación en la que es cierto que se ha pedido ayuda al Ejército, se ha pedido ayuda a la delegación del Gobierno, se ha pedido ayuda a la Policía Autonómica, pero aún así es muy difícil contener lo que estamos viendo, ¿no? Estas fiestas y estas aglomeraciones. ¿Cómo ven ustedes lo que ha ocurrido con respecto a esta suspensión del festival?
Bueno, nosotros ya nos pronunciamos también en redes y en notas de prensa. Ayer el consejero Raico lo explicó perfectamente aquí. Trajo además impreso la autorización de sanidad. Nosotros tenemos claro que es una decisión política, que ha intentado buscar esos argumentos más técnicos para poder defenderlo, pero ella en todas sus declaraciones se contradice, siempre pone por delante esas cuestiones técnicas y esos informes, pero al mismo tiempo siempre habla de que no puede permitir eventos de este tipo en el municipio. El evento yo entiendo que es muy importante para la isla, para el pueblo del Cotillo, pues ¿qué le voy a contar? Uh-huh. Y la verdad es que ha sido un palo enorme, sobre todo por también las formas de la alcaldesa. Ya la conocemos y vamos viendo ese carácter autoritario sin contar con nadie a la hora de tomar las decisiones. Llevamos diciendo todos estos días que no podemos, todos compartimos la preocupación por la situación sanitaria de la isla, de nuestro municipio en particular, pero no podemos castigar a sectores que no son los culpables de la situación. Seguimos viendo cómo se suspenden, en este caso, actividades culturales controladas con todas las medidas sanitarias pertinentes, donde la gente iba a estar sentada sin venta de alcohol, mascarillas, distancias, todo perfectamente controlado, en un espacio al aire libre, cerrado, bueno, todo controlado y vemos cada fin de semana prácticamente vídeos en las zonas del Huequique de Corralejo, en diferentes zonas del municipio con actividades que ahí es donde tenemos que centrar los esfuerzos para intentar evitar, evidentemente complicado, pero ahí es donde hay que centrar los esfuerzos.
¿Qué harían ustedes para evitar lo que estamos viendo en la playa de Corralejo habitualmente? Lo vimos la semana pasada, la ciudadanía, bueno, pues se estremeció diciendo no puede ser que después de conocer lo que se está haciendo y lo mucho que nos jugamos, de nuevo volvamos a repetir este tipo de situaciones. Lo hemos visto este fin de semana otra vez. ¿Qué hacer si ustedes conocen perfectamente cómo está la policía local de La Oliva?
Sí, antes que nada disculpar a Isaí Blanco, nuestro compañero que tiene los niños malos y no ha podido acudir. Siempre
que se recuperen, Isaí.
Sí. La verdad es que en cuestiones del desorden que ha sido la alcaldesa incapaz de controlar, no solo en las calles urbanas, sino en entornos de playa o villas, yo entiendo que el municipio es muy extenso y cuesta, por la falta de recursos policiales, llegar a todos lados. Pero lo que no comprendo es, y comparto con Juan José, la intencionalidad ha sido política. El informe puede ser rebuscado técnicamente hasta el punto de que sea enviado al Cabildo casi a las 3 de la tarde que fue. Y con
sí, a las 2, la última hora, ¿no?
Poco margen de tiempo para notificarnos cuando el teléfono, y ahí el consejero ha estado minuto tras minuto volcado en este tema y llamando a las concejal de Cultura. El contacto es directo, que podía haber sido adelantado telefónicamente, que se hace en muchos otros casos, y no se hizo. Ciertamente el festival en fase 2 es uno de los eventos que permite las medidas del gobierno autonómico, y contradicciones por parte de la alcaldesa en este sentido hay muchas, porque recuerdo en las Navidades los bandos municipal que ella firmó, que totalmente ilegales, estaba asumiendo competencias en las que no podía un ayuntamiento dictaminar, y ¿qué hizo? Autorizar música en la calle y luego justificaba la acción como que eran aglomeraciones puntuales que en cuanto iban la policía se disolvían y no llegaban. Y hay vídeos, manifiestos, donde la gente era un gran número y sin mascarilla, con unos datos muchos peores en los que estábamos en Navidad. Y claro, de aquí todo este transcurso, ella, yo lo que entiendo es que ha cogido el protagonismo, ha justificado su incapacidad de controlar lo que sí le compete, que son las calles urbanas, para decir que por madurez, responsabilidad, ella no va a permitir un festival que cumple, tiene todos los dispositivos sanitarios, hablamos de profesionales, un recinto cerrado, al aire libre, aforo a la mitad, todo preparado. ¿Cómo vas a contradecirte de esa manera cuando el problema lo tienes en la calle? Si podemos aglutinar y fomentar el sector cultural que tan castigado está para seguir conviviendo en esta situación. No vamos a decir que son fiestas en las que todo el mundo entra y disfruta, bebe, comparte. No, es un acto cultural, un festival en el que también desde Medio Ambiente iban a haber talleres infantiles, con su protocolo sanitario también y con el binomio que caracteriza al FEN, cultura, medio ambiente.
Ayer, después de haber escuchado a Raico de León, ya saben que en esta casa procuramos ser plurales, escuchamos también a Andrés Brianzó, que además, pues después de algunos meses de silencio, la formación morada salía de nuevo ante los medios de comunicación y salía además pidiendo la cabeza, la dimisión de Raico de León. Bueno, desde Podemos lo que presentaron es que si bien el Festival del Cotillo, el Festival FEN, ya había sido trabajado por la corporación anterior, ese formato presentaba tres opciones. Me gustaría también presentárselas a ustedes para ver qué opinan. En este caso, un formato en el Cotillo, en el Estadio del Cotillo, un formato en el Palacio de Formación y Congresos, en caso de que el Cotillo, pues como ha ocurrido, de repente nos viéramos abocados a un nivel 2 y la situación peligrara, o incluso un formato audiovisual, en caso de que no se pudiera realizar ni en el Cotillo ni en el Palacio de Formación y Congresos, de tal manera que ni las productoras, ni los músicos, ni las empresas complementarias perdieran ni un solo euro y, sin embargo, la actividad pudiera seguir celebrándose. ¿Por qué consideran que una vez que el Cotillo tiene que cerrar o suspender, no se avanzó a esos dos posibles escenarios que contenía ese pliego?
Bueno, de esas tres posibilidades, evidentemente se decantó por la de hacerla en el Cotillo porque no se entiende el festival fuera del pueblo. Ya fue lo bastante duro trasladarlo de la playa al campo de fútbol, porque sí es verdad que pierde su esencia, pero estamos en la situación en la que estamos y hay que adaptarse y hay que, como dices, permitir que el sector siga trabajando. Es la mejor opción. Una vez todo ha sido tan rápido, pues el consejero valorará cuál es el siguiente paso, pero yo creo que de esos tres escenarios, sin duda,
la segunda. Según Brianzó, estaba dentro de. No son tres opciones, sino que es la misma opción, pero con tres formatos diferentes en función de cómo fuera sucediendo la situación de la pandemia. Es decir, se podía haber hablado antes, por ejemplo, el jueves, una vez que ya sabemos que estamos en nivel 2, ¿por qué no se produce una reunión entre el Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo Insular de Fuerteventura?
Por lo que decía David anteriormente, por falta de voluntad política. Al final, todo esto fue una sorpresa para todos nosotros. Desde el consejero lo explicaba ayer perfectamente, nadie se esperaba que esta situación fuera a llegar. Nadie. Las reuniones que él ha tenido que ha intentado tener con los diferentes miembros del Grupo de Gobierno de La Oliva, nunca se planteó la posibilidad de que esto fuera a pasar. Él, te digo, nadie tenía como alternativa que esto no se fuera a suspender de esta manera.
¿Puede suponer esto? Se lo preguntamos esta mañana a Pilar González, porque claro, una vez que el Ayuntamiento de La Oliva ha suspendido el FEM, pues es probable que pueda suspender otros eventos que también se presentaban en paralelo. Las fiestas del Carmen del próximo día 16, ayer mismo veíamos un festival de blues, veíamos unas jornadas de formación gastronómica, hemos visto ese campamento pionero con un aula abierta y una Big Bang, es decir, La Oliva se está moviendo en cuanto a actividad cultural, pero eso requiere también lo que estamos diciendo, las medidas sanitarias. ¿Van ustedes a ser quizá más oposición que nunca con respecto a cómo se están llevando a cabo estos eventos con respecto a la suspensión que hemos visto este fin de semana?
Sí, sí. Como decía ayer el consejero, él estuvo en la presentación del festival, el Cabildo es coorganizador y apostamos por no hay rencillas políticas, aunque sí creemos que el motivo ha sido político, porque sería una contradicción. Nosotros vamos a seguir apostando la música, el arte, las actividades. Tenemos un potencial de asociaciones y colectivos en La Oliva que son envidia. Sinceramente, mucho del movimiento que hay en La Oliva hay que reconocérselo a ellos, a los colectivos. Y en el poco margen que teníamos, que hablábamos del FEN para ver las alternativas que el consejero de Podemos, claro, también se hace in extremis una reunión el viernes en la que la directora insular de Sanidad no comparece. Si el motivo es sanitario, no comparece, pero es que tampoco comparece del Partido Socialista el delegado del Gobierno, en el que casualmente nos los encontramos en una cafetería en Corralejo por la mañana después de un consejo de administración de suministros de agua a La Oliva. Nosotros no entendemos, aceptamos, pero no entendemos las justificaciones y las incomparecencias de responsables políticos en algo de tal envergadura como es un festival y ahora más que nunca con la economía que genera.
Desde luego, y sobre todo con un de verano en el que ayer sabíamos que de nuevo nos vuelven a poner en ese nivel rojo, Canarias, de nuevo en el nivel rojo, donde muchos de los ministros, concretamente el belga, recomendaba a sus ciudadanos no viajar directamente este verano. ¿Cómo ven ustedes también cómo está afectando esta crisis a la situación de La Oliva, a los empresarios, a los vecinos, a aquellas empresas que han podido pedir una línea de crédito ICO, pero que llega el momento de devolverlo? Sabemos que esos 11 millones por parte del Cabildo se está acelerando la posible tramitación y que ustedes están muy cerca de ello, pero aún así hay situaciones en las que están en muy grave riesgo.
Sí, bueno, lo llevamos viendo desde el principio de la pandemia. La situación económica del municipio, de la isla en general, está siendo crítica, ¿no? Nos llega prácticamente a diario situaciones dramáticas, tanto de vecinos como de empresarios, bueno, de todo tipo de personas. Tenemos una tasa de empleo la más elevada, no tiene nada que ver, creo, este verano con el anterior, que bueno, lo hablábamos aquí las otras veces que veníamos, paseabas por Corralejo y era desolador. Seguramente este verano en Cotillo, al igual que el anterior, ya lo hubo, sí se ve movimiento, porque también nos visita al pueblo gente de la isla, más uh-huh. que turistas, pero la situación es dramática. Como decías antes, las ayudas de las administraciones se tienen que agilizar lo más rápido posible. El ayuntamiento ha incumplido en esas fechas que ha dicho la alcaldesa en infinidad de ocasiones. En primer lugar dijo en septiembre de 2020, después en diciembre, después bueno, lo ha ido posponiendo y ahora en el punto en el que están es en esa resolución provisional para recibir esas ayudas, pero no debe ser, no es suficiente. Al final, una de las cosas que más piden los empresarios, los autónomos, es que más que esas ayudas que llegan o no, según los requisitos que se pidan y demás, si flexibilizamos esas tasas, esos impuestos, ya se hizo el año pasado, que se quitaron las tasas de la ocupación de la vía, las terrazas y demás, en esa línea que hay que seguir trabajando, y este es un año clave para cambiar todas esas ordenanzas fiscales y que el año que viene, que esperemos que sea el de la recuperación, puedan tener ese aliento para salir adelante los que todavía estén en situación de hacerlo.
Uh-huh. Bueno, ustedes han hecho una denuncia muy recientemente, una denuncia que está relacionada con el tractor que se ha metido en las dunas de Corralejo para hacer obras sin permisos de cosas, que por cierto, este fin de semana sabemos que determinadas empresas de grúas han hecho el agosto, nunca mejor dicho, porque desde luego que la proliferación de vehículos en torno a las dunas no lo ha parado ni la calima, ni el calor, ni la temperatura. Han sido muchos los turistas que han ido y muchísimas las grúas que han tenido que desenterrarlos y bueno, y realizar estas maniobras. Algo habitual, pues prácticamente todos los veranos, pero nos llamó mucho la atención. En este caso, no se trata de un turista, se trata del ayuntamiento, David.
Sí, directamente de nuestra administración pública, que es quien tiene que velar por el cumplimiento de las normas y acatarlas. Curioso y muy preocupante, porque vamos a ver, Cuando concejal de medio ambiente se nos ocurría cualquier acción y nos encontrábamos con el condicionante de autorizaciones de costas o consejería de medio ambiente y demás, pues en ocasiones perdíamos hasta el sueño. Oye, un respeto a lo que debemos de cumplir. Pues en esta ocasión con una ligereza que la verdad es que sorprende bastante, porque lo de las canchas de voleibol y fútbol playa en el Parque Natural de las Dunas, cerca de los hoteles, no es que fuese una idea bombilla que le surgiera aquí al concejal ni al grupo de gobierno. Eso no, mi compañera Gleyber, pues desde mucho tiempo, ¿por qué no lo hicimos? Porque no teníamos las autorizaciones. ¿Por qué lo han hecho ellos? Pues no lo sabemos, por valentía, por ignorancia, por atrevimiento, hasta el punto que y consta en acta, en pleno, la pregunta fue respondida por un monosílabo que es el sí. ¿Tiene usted las autorizaciones para realizar las acciones que está haciendo el Parque Natural? Sí. Y así por segunda vez. ¿Qué hicimos nosotros? Seguimos terminado el pleno, registramos una solicitud de expediente que ya cumple el mes y no nos han facilitado la información y la autorización. Sí tenemos constancia de un requerimiento de la demarcación de Costas pidiéndole al ayuntamiento esas autorizaciones que Costas da. Es decir, no las tienen. Ecologistas y colectivos ambientales se nos ponían en contacto y lo han denunciado. Lo han denunciado porque es que es de un impacto, vamos a ver, deportivamente aplaudo. Lo íbamos a hacer, son necesarias, es un atractivo, pero oye, hazlo cumpliendo la normativa, porque es que puedes incurrir en un delito. Uh-huh. Y que, por lo visto, el suelo tampoco es que esté óptimo. Hay piedrecillas, no es la arena, no puedes reponer. Ahora, al final, te quedas a medias. Haces una instalación deportiva descafeinada porque quizás no la puedan seguir utilizando hasta como debía ser, porque lo han hecho mal. La descoordinación, y en ese punto, el concejal de playas no se pronunció apenas, creo que para no encontrar o buscar la confrontación. En el pleno se abstuvo de decir cualquier, porque, y eso doy fe, lo decíamos la semana pasada, el compañero de playas, oye, con vehemencia las protege y las cuida. En ese aspecto pasó de puntillas por eso, porque a lo mejor hay que mantener a los socios de gobierno en la que la descoordinación es total. Puedo poner más ejemplos. Desde el Departamento de Obras no se prestan la maquinaria como debía ser y encontramos en Junta de Gobierno gastos de contratos de transporte de agua para regar los jardines públicos, fraccionamiento de todo tipo de contratos cuando se cuenta con la maquinaria propia. Uh-huh. Cuestiones también como el otro día nos íbamos al campo de lucha a reunirnos con la directiva de la Unión Norte, de la lucha canaria, un deporte autóctono que está castigado porque todos los deportes de contacto tienen han retomado su competición. La lucha canaria aún por fin tiene el protocolo de desescalada,
¿sí?
Pero que nos decían que estaban preocupados porque el propio ayuntamiento no había puesto la arena. La arena llevaba un tratamiento de desinfección y demás, y no lo habían puesto. Bueno, uh-huh. También lo llevamos al pleno, acto seguido, lo ponen. Es como que hay en un mismo grupo de gobierno tres distintas, y eso perjudica a los vecinos.
Bueno, hablando de situaciones relacionadas con el medio ambiente, Juanjo, parece que este domingo publicaba el diario de Fuerteventura el plan del gobierno para evitar el derribo de la urbanización Origomare, que es algo de lo que venimos hablando desde hace muchísimos años, donde hay una sentencia que dice que tiene que volver al paisaje tal y como estaba, cosa que parece francamente imposible, sí, devolverlo a su estado rústico natural. Las instituciones proponen defender la Cueva del Llano, no sé en qué momento se encuentra ahora, después de la situación de la pandemia, ampliar una zona de protección de aves o eliminar las carreteras en las urbanizaciones paralizadas del Cotillo, que todos sabemos cuáles son y de las que hemos hablado muy recientemente en una mesa de debate en la que participaba David Fajardo con respecto a esos terrenos que están baldíos y en los que quizás se podría haber proyectado un camping, ¿no?, o una zona de acampada, al menos, ¿no? Es un paquete de inversiones de 7 millones de euros. ¿Lo veremos?
Bueno,
¿Y cómo afecta a Origomar esto?
además, leyendo ese artículo, fue un tema que nos tocó de cerca mientras estábamos gobernando. El alcalde en ese momento, Isaí Blanco, se preocupó muchísimo de esto. Llegaron a ir a Bruselas para tratar este tema.
Para evitar el derribo.
Sí, exacto. Bueno, para ver cuáles eran las alternativas, qué responsabilidad tenía el ayuntamiento, qué teníamos que hacer, preocupándonos bastante por este tema tan importante. Lo que propone el gobierno, evidentemente, lo que dicen es que tirar el complejo tal y como está es algo que no podemos asumir de ningún tipo, sobre todo económicamente hay varias apartados, pero sobre todo el que tiene que ver con las indemnizaciones es inasumible, porque la cantidad de propietarios que de ahí se les crearían unos derechos, tienen unos derechos ya que no se puede, no se puede
Adquirido,
tirar.
sí.
Bueno, y lo que propone el gobierno, esas medidas, lo que realmente hay que estudiar, quién se tiene que hacer cargo. Seguramente tendrá que ser el ayuntamiento, si se van a llevar a cabo o no. Lo veremos, pues seguramente si se hace, tardaremos mucho, muchísimo en verlo, pero es preocupante que ya nos está pasando y ha sido causa de debate en el Pleno muchísimas veces, incluso en el último, con un episodio un poquillo desagradable, donde estuvieron a punto de echarnos del pleno por, bueno, sobre todo por no permitirnos que nos falten al respeto, pero
Con respecto a este tema, el
con
Origomar.
re en los desastres urbanísticos del pasado que seguimos pagando, porque mientras otras administraciones están usando los remanentes para invertir, para dar ayudas y demás, el ayuntamiento, aparte de eso, ha tenido que destinar un montón de dinero a hacer suplementos para pagar sentencias de épocas anteriores, Bristol y demás. Y estas son las cosas que seguimos pagando a día de hoy. Las cosas que se hicieron mal en el pasado, seguimos a día de hoy el ayuntamiento, pese a que se han resuelto muchas, seguimos arrastrando cosas de hace más de 30 años por los desastres urbanísticos del pasado.
Que siguen, y además donde colaboraron absolutamente todos los partidos políticos. Aquí no se puede achacar la culpa a solo uno. Se lo digo porque con el tema del Origomare, pues contó con el apoyo pues prácticamente de un pleno en aquel momento, ¿no? Un pleno con todas las formaciones. Con respecto al Cotillo, ayer estuvimos en el Cotillo, veíamos que todavía la estructura de los profesionales de Audioluz todavía seguía allí. Y veíamos poca afluencia turística. Si bien, como dice Juan José, pues oye, es un pueblo que va a recibir turismo de todas las maneras posibles, porque siempre se ha hecho entre el turismo regional o el turismo local, vemos que se está emprendiendo una gran obra. ¿Cómo valoran ustedes también que el grupo de gobierno se haya animado a esta obra que es pionera? Es decir, una obra en la que los propios vecinos y los propios empresarios han dicho, bueno, ya era hora de que alguien se acordara del saneamiento.
Saneamiento, sí.
Lo digo por los fondos.
Los fondos, pero lo ejecuta el Gobierno de Canarias. Ahí estábamos recordando el otro día que la fase previa, la planificación y demás, ahí sí que había participación de todos los grupos políticos. Nosotros, Isaí, que era quien recordaba el otro día, muy contento que ya se estuviese materializando esa obra. Por fin lo estamos viendo, es una realidad. También la que paralelamente la del suministro del consorcio, ¿no? El aumento de caudal, se hablan de las
El
dos
Cotillo y
en
el
general.
Roque, sí, efectivamente.
La verdad que el Cotillo se lo merece, es una joya no solo del norte, sino de Canarias. El centro cultural también, que con el movimiento cultural que tiene el Cotillo. Y lo que ocurre es que, pues sí que estamos todos deseosos de que llegue el turista y pueda reflotar la situación. Ahí también tiene mucho que decir el ayuntamiento en poner al día la oficina técnica, quien concede las licencias y quien genera a los contratistas, albañiles, logística, transporte, todo lo que vincula al sector de la construcción, porque mira, en mi pueblo, en Las Hares, las construcciones no han parado, se están haciendo unas casas muy bonitas, acorde a la arquitectura tradicional moderna, unas más que otras, pero está, porque digo eso porque también paralelamente la consejera sí que Lola, con Medio Ambiente, sí que ha puesto en coordinación con Seprona y demás el auge de chabolismo y de fuera de ordenación de casas que luego se convierten en residenciales. Pero la oficina técnica fue también otra fecha que anunciaba la alcaldesa. Yo creo que van como tres ya las fechas en las que decía que iba a poner al día la oficina técnica. Se han incorporado ya los nuevos arquitectos, los TAG, los ingenieros. No sé cuál es la excusa que ahora puede, porque ella ya con nosotros era concejal de urbanismo. La competencia que ahora también se ha guardado como alcaldesa y las fechas las daba ella. ella misma es prisionera de sus palabras y espero que ahora por lo menos vea y sepa de primera mano que toda la administración pública tiene su esfuerzo, porque los achaques cuando se hacen desde la oposición, como digo, nadar fuera del agua es más fácil.
Bueno, para eso ha entrado también la concejala de ex Unidas Podemos, ¿no? Porque ya está fuera, ayer lo confirmaba Andrés Brianzo.
¿Lo confirmó ayer?
Sí, sí, confirmó que tanto Rodrigo Verdullas como María del Carmen de la Oliva, pues están fuera de la formación.
Bueno, eso cambia su situación en la Oliva, se supone. Si la Secretaría General del Ayuntamiento tiene constancia de que ha sido expulsada del partido, pues tendrá que cambiar su situación dentro del grupo de gobierno. Entendemos. Claro. Pero bueno, referente a lo que hablamos de las obras en el Cotillo, recuerdo justamente en 2017, nada más entrar, venía precisamente el que hoy es presidente insular, Sergio Lloré, al Ayuntamiento de Oliva a presentar ese proyecto de canalización de pluviales, que es lo que se está haciendo en el pueblo, que ejecuta el gobierno de Canarias. Pues se venía planificando hace mucho tiempo y hoy por fin no ha cuadrado en el peor momento, cuando menos afluencia de hay, que al final siempre las obras molestan y eso es una obra de un año aproximadamente. Y no solo esa, la demanda, digamos, más grande que ha tenido el pueblo del Cotillo en los últimos 15 años es el suministro del agua, no la canalización de pluviales en sí, sino el suministro de agua que recientemente el consejero David de Vera anunció que está próxima a finalizarse. Esperemos que eso resuelva el problema definitivamente, como el aumento del caudal, que esperemos que lo resuelva, porque esto es un problema de año tras año y sin duda el problema más importante del Cotillo. Y además
de la isla, básicamente.
Y se está ejecutando también los primeros lotes del plan de accesibilidad. En su día, creo que abril, justo antes de irnos, estaba adjudicado las obras y se están ejecutando por fin los lotes, los que afectan al centro cultural y demás, que en esa línea también, en su día, se redactó el proyecto que ya está licitando el ayuntamiento también para seguir ejecutando ese plan de accesibilidad que tan importante es, que junto con el agua, el tema de las aceras, es una demanda histórica del pueblo.
Bueno, vamos a hablar en estos últimos minutos de cómo están orgánicamente dentro del partido y cómo se están preparando. Sabemos que Coalición Canaria está desarrollando sus comités locales a lo largo de varios municipios. Hablamos la semana pasada con Jana González, secretaria de Organización, una mujer joven, cualificada, que está haciendo un trabajo de renovación, una nueva visión, quizá un poco más moderada, si me permiten, y con respecto a otros partidos políticos, ser flexible, buscar puntos de encuentro, bajar las líneas rojas, en fin, lo que está pidiendo ahora mismo la ciudadanía, soluciones y evitar la crispación. ¿Cómo va el comité local de La Oliva, David?
Bien, bueno, bien. Nos quedamos ahí con un sabor agridulce porque lo teníamos convocado la asamblea local que constituye el Consejo Político Local con la plancha que hemos registrado yo como secretario local, Juan José vicesecretario y nuestra compañera Ivalia como secretaria de organización. Pero por motivos de la fase 2 hemos tenido que aplazar, lo teníamos...
con la que digas que han tenido que suspender como el FEM.
También. Y bueno, lo queríamos hacer en Raíz del Pueblo para hacer un encuentro social, que es a lo que estábamos acostumbrados, pero por prudencia y responsabilidad vamos bien en tiempo, acorde a los estatutos, entonces lo hemos aplazado a ver lo que pasa el 15 de julio con la fase. Pero vamos, la plancha que hay está bastante enriquecida tiene militantes de todas las edades, de los asamblearios, de quienes han conocido el formato de Coalición Canaria como nosotros, paridad de género, de cuota de jóvenes, territorialidad también, aunque no es una norma escrita, nosotros nos gusta y presumimos de ello, que estén todos los pueblos representados, casi una treintena, 30 personas, sí, justamente, o 29, 30, quienes conforman el Consejo Político, que es el máximo órgano del municipio en cuanto a Coalición Canaria, que es quien nos tira de las orejas y quien nos mandata a nosotros los concejales y quien nos pide información y, sobre todo, quien nos ayuda y quien nos empuja a seguir intentando dar soluciones a nuestros ciudadanos.
Bueno, yo sé que 2023 queda muy lejos todavía, pero ya se están perfilando y preparando, sobre todo después de una legislatura tan, tan, tan atípica, ¿no? También en Fuerteventura y en sus ayuntamientos. ¿Volverá a ser, o ustedes apostarían porque fuera otra vez Isaí Blanco el candidato?
Por supuesto, al final los números están ahí. En las últimas elecciones la gente mayoritariamente decidió que la fuerza más votada tenía que ser la encabezada por Isaí. Nosotros presumimos dentro del grupo de tener una unidad fuerte que parece que debería ser lo normal, pero no lo es. Y en nuestro caso presumimos de ello, seguimos con nuestro trabajo en la oposición, manteniendo el contacto prácticamente a diario y con, bueno, el hecho de haber trabajado tan estrechamente durante unos años nos ha dado esa confianza y esa unidad de grupo. Y nos hace y Isaí ha sido capaz de mantener esa unidad, de darnos a cada uno la importancia dentro del grupo. Creo que nos complementamos en todos los sentidos por las áreas que domina cada uno, por el pueblo de donde somos, por todo. Creo que nos complementamos bastante bien y a no ser que el nuevo Consejo Político Local y la Asamblea decida otra cosa, yo personalmente y creo que todo el grupo apostaría porque Isaí Blanco seguía siendo nuestro cabeza.
David,
sí,
¿suscribes?
Por supuesto, sí. Y que ahora mismo el gobierno actual yo creo que ya nos echa de menos también, porque Isaí al final es un alcalde de nueva generación en la que no acaparaba todo el protagonismo, nos dejaba cancha en cada área a gobernar, a decidir, gestionar a nuestro criterio, y cuando había que hacer foto de grupo, la hacíamos conjunto. Cuando habían cosas malas de reproche, las asumía él o en conjunto, y las felicitaciones también, individuales o conjunto, porque como dice Juan José, sí que sé, y es verdad, no, no es lo más común, pero nosotros en La Oliva somos una piña, vamos a cenar juntos, compartimos y más que compañeros.
También pasa esa afinidad a Nueva Canarias, al compañero Oliver González.
Con Oliver hemos estado muy cómodos, nos ha sido leal, nosotros le hemos sido leal también. Es uno más, podemos decir que es uno más, es un currante, se ha visto con sus problemas internos de Nueva Canaria. Ciertamente él solo arriba en el norte, pocos podían haber hecho tanto como él, y esperemos que su situación política pues pueda continuar y que se sienta cómodo y pueda seguir desempeñando todo lo que conoce y su experiencia.
Bueno, porque es que además La Oliva es tan atípica que incluso Nueva Canarias y Coalición Canaria, en esa unión nacionalista que tanto está predicando algunas voces de Coalición Canaria y algunas voces de Nueva Canarias, aunque luego suscriben con partidos políticos municipales, en fin, un lío todo, pues sí que Nueva Canarias y Coalición Canaria, en el caso de La Oliva, demostraron que la unión nacionalista es posible, ¿no?
Sí, yo lo dije también el día de la moción de censura. Yo a Oliver lo quiero en mi equipo siempre, porque en esta legislatura, si algo hemos aprendido, es que la lealtad es muy importante, ¿no? Estamos viendo que al final lo que está pasando durante este tiempo con la alcaldesa, al final va a ser algo pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo después de una deslealtad tan grande alguien puede volver a confiar en ti? No solo lo hizo mientras gobernamos, lo sigue haciendo con nosotros, sigue siendo desleal, aun estando en la oposición, con cosas que bueno, que se pueden hablar en privado y ella pues lo expone públicamente, pues no sé, de todo tipo. Nos falta el respeto, nos desprecian la oposición muchísimo. Durante los debates, le hagamos la pregunta que le hagamos, nunca contesta, solamente en la parte de preguntas cuando no tenemos opción a réplica. Hasta el otro día, que digo, cansados ya de la falta de respeto, tuvimos que intervenir y no permitírselo, y ahí es cuando estuvo a punto de echarnos. Una actitud realmente complicada para trabajar con alguien así. Y como le digo, referente a Oliver, eso es algo que es muy importante a día de hoy. Tener a alguien con quien se pueda trabajar es realmente importante y nosotros siempre hemos abogado por esa unión que, como te digo y como dices tú, en La Oliva, por lo menos nosotros, creo que no funciona.
Funcionó. Y, por ejemplo, ese botón. Señores, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Juanjo, por sacar tiempo. David también, porque, bueno, no es fácil, no es fácil. Ya sabemos que con la oposición, pues cada uno también tiene que trabajar, conciliar, en fin, de lo que tanto hablamos. Muy buenos días
Oye,
a los
buenos
dos.
días,
Gracias.
gracias. Buen día.